para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.
4:02 p.m. Bienvenidos a una emisión más de Chill Pill aquí en Ibero 99. Les saluda Leonor García y estamos listos para una dosis más de medicina radiofónica. Y pues no olviden escribirnos. Recuerden que estamos siempre pendientes de ustedes en nuestras redes sociales. Los leemos en X, en arroba Ibero99FM con el hashtag Chill Pill. Estamos también en Instagram en ChillPill99. O pueden escribirnos a nuestro teléfono en cabina al 55 529 25 99. El día de hoy me encuentro solita, mi estimado Fidel Herrera no puede acompañarnos, pero desde aquí le mandamos un saludo. Y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que es algo muy cotidiano. Vamos a hablar sobre la conservación de los alimentos, las prácticas que tenemos en nuestras cocinas y de qué manera podemos prevenir las enfermedades estomacales por el mal manejo de los alimentos. Y tenemos para ustedes, además de la cápsula el día de hoy, algunas preguntas y respuestas que recabamos entre pues nuestros conocidos en la calle para pues saber un poquito más de qué hacen en sus cocinas. Entonces, ¿qué les parece que vamos por un vasito de agua, nos pasamos esta capsulita y regresamos?
Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua, y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
Todos tenemos diferentes prácticas para conservar y consumir los alimentos en casa. Es algo cotidiano que aprendemos generalmente en casa desde pequeños. Guardar los huevos en el refrigerador, lavar las latas antes de abrirlas, congelar la carne que utilizaremos dentro de algunos días. Pero, ¿tenemos certeza de que nuestras prácticas son adecuadas? Los alimentos se descomponen por tres principales motivos: por desarrollo de microorganismos no deseables que deterioran los alimentos o que causan enfermedades, como cuando crecen hongos en el pan, reacciones químicas que se llevan a cabo en los mismos alimentos, como cuando los cacahuates se hacen rancios, o las reacciones enzimáticas, como cuando se oscurece una manzana cortada. Cocinar los alimentos y guardarlos de forma correcta pueden prevenir un desagradable e incluso mortífero episodio en nuestra salud.
¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
¿Conservas las cosas en lata después de abrirlas?
No.
¿Por qué?
Me gusta más guardarlas en un tupper dentro del refri, sellado nuevamente.
¿Dónde guardas las verduras mientras todavía no las cocinas?
En un cajón de plástico dentro del refrigerador.
¿Respetas la fecha de caducidad de los alimentos de forma estricta?
No, en realidad no. Muchas veces ni siquiera me fijo en las fechas de caducidad. Entonces, pues, la respuesta es no.
Hay algunas de las respuestas que recabamos entre las personas que conocemos sobre cómo, pues, conservan los alimentos. Y, pues, saber si lo estamos haciendo bien o no. Para eso nos acompaña el día de hoy Lorena Gómez Ruiz, que es maestra en ciencias de alimentos, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que además tengo la fortuna de decir que es mi mamá. Y que además de contar con la sabiduría de una madre mexicana, además tiene el conocimiento científico para decirnos qué onda con los alimentos y si estamos haciéndolo bien o no. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Chill Pill.
Encantada de estar con ustedes. No sabes qué gusto me da estar en Chill Pill. Soy su fan y los oigo cada vez que puedo.
Ay, pues eso me da mucho gusto. Es mi mamá, ¿verdad? Pero o sea, yo sé que eres objetiva, porque además déjenme decirles que Lorena tiene experiencia en los micrófonos con un podcast precisamente de alimentos, del cual al ratito le voy a preguntar, pero bueno, pues muchas gracias. Y vamos entonces a entrarle al día de hoy, al tema del día de hoy. Me gustaría pues comenzar hablando de, pues, justamente esta diferencia entre las infecciones y las intoxicaciones. En la cápsula mencionábamos que, bueno, pues el desarrollo de microorganismos en los alimentos es la principal causa por la cual nos podríamos enfermar al comer algo. Pero escuchamos de pronto ahí estos términos de intoxicación, infección. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos y si las dos tienen que ver con el desarrollo de los microorganismos en los alimentos?
Efectivamente, ambas tienen que ver con el desarrollo de microorganismos indeseables en los alimentos. Hay que diferenciar del desarrollo que se da en los alimentos fermentados, cuando en realidad es una, dijéramos, incluso los inoculamos intencionalmente para que lleven a cabo sus reacciones y modificaciones deseadas. Pero cuando los alimentos se contaminan con microorganismos patógenos, ahí es cuando tenemos problemas en la salud. La diferencia es que cuando el microorganismo invade nuestro cuerpo es cuando decimos que tenemos una infección, es cuando realmente el microorganismo nos ataca a nosotros. Intoxicación es cuando, aunque el microorganismo no esté, ya produjo una toxina que la produjo en los alimentos y consumimos esa toxina. Entonces es una diferencia fundamental, porque la aproximación para aliviarnos es completamente distinta. En el caso de una infección, pues hay que tomar antibióticos, hay que combatir al microorganismo. En el caso de la intoxicación, hay que normalmente esperar a que la toxina salga de nuestro organismo y aliviar los síntomas, y en algunos casos, bueno, obviamente con medicamentos.
Claro, y ahí pues, como siempre, la recomendación de pues no automedicarnos en medida de lo posible. Digo, a veces viene como la desesperación y buscamos remedios, pero definitivamente pues para ubicar esta diferencia y sobre todo saber si necesitamos antibiótico, pues ahí sí tenemos que acudir con un doctor, ¿cierto?
Así es.
Muy bien. Y bueno, y entonces, ¿cómo podemos prevenir el desarrollo de los microorganismos en los alimentos? Creo que la principal manera es a través de la refrigeración, y aquí me surge la duda de cuándo es necesario refrigerar los alimentos y cuándo no, porque sabemos que hay algunos alimentos que no necesitan meterse al refri. Por ejemplo, sabemos que la crema de cacahuate no se necesita meter al refri después de abrirla, pero una mermelada sí. ¿Por qué esta diferencia?
Mira, yo quisiera empezar acotando que la refrigeración o la congelación no va a eliminar a los microorganismos. En realidad, lo que sucede es que suspende o retarda el crecimiento. En el caso de la refrigeración, el crecimiento se retarda. En el caso de la congelación, sí se puede detener completamente el crecimiento, pero los microorganismos ahí están. No se destruyen por la refrigeración o por la congelación. De tal manera que si estuvieron contaminados, en el momento en que los calentamos o los consumimos, pudiéramos tener ese microorganismos y nos pueden hacer daño. Lo que realmente destruye a los microorganismos son los tratamientos térmicos previos. Por eso es que los cocinamos. O en el caso de alimentos industrializados, el enlatado, por ejemplo, que es prácticamente una esterilización. Esto es calentar el alimento a temperaturas donde se destruye prácticamente cualquier microorganismo, y eso hace imposible que después se desarrollen. Pero lo que realmente destruye en el caso de este tipo de procesamientos es el calentamiento. Ahora, una vez que se refrigeran, pues sí, vamos a detener el crecimiento, y son dos métodos de conservación bastante efectivos, pero no son infalibles. Tenemos que tener sí ciertas precauciones. ¿Cuándo refrigerar? Bueno, eso depende del alimento. Ponías el ejemplo de la crema de cacahuate. ¿Qué pasa con la crema de cacahuate? es un alimento que tiene un alto contenido de grasa. Y entonces ahí nos podemos meter un poco en la diferencia en la composición de los alimentos. Los alimentos, entre más agua tengan, más perecederos son. Son más susceptibles a sufrir contaminación o crecimiento, porque los microorganismos necesitan agua. En el caso de los alimentos grasos, tienen menos agua, entre más grasa, menos agua, y entonces menos posibilidades de crecimiento de microorganismos. Una mermelada, por ejemplo, sí tiene más agua, no tiene grasa, pero tiene azúcar, y el azúcar es un compuesto que ayuda a ligar agua, esto es como que la atrapa, de tal manera que esa agua que atrapa el azúcar ya no está tan disponible para los microorganismos. Sabemos que el azúcar, los almíbares o las mermeladas, las cosas que tienen azúcar, pueden ser más estables. Lo mismo sucede con la sal, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de la mermelada, que fue el ejemplo del cual estamos hablando, sí tiene todavía una buena cantidad de agua disponible que le permitiría que hubiera desarrollo de microorganismos, y por eso es mejor guardarla en el refrigerador.
Y bueno, saber qué alimentos tienen mayor o menor actividad de agua, pues es algo que definitivamente nosotros no vamos a saber, pero pues ya nos facilitan mucho la vida los productores poniéndonos la indicación de refrigérese después de abrir, ¿cierto?
Así es, y a veces no tiene tanto que ver con la actividad de agua, definitivamente la actividad de agua, o a lo mejor podríamos decirlo así de una manera más sencilla, el contenido de agua. No es lo mismo, pero es algo que pudiera ayudarnos, ¿no? Entre más agua, es más lábil el alimento. Pero lo que sí es importante es que, dependiendo de la composición, podemos saber, o del tipo de alimento, podemos saber si se necesita refrigerar o no. Por ejemplo, un pan, pues difícilmente lo vas a refrigerar. De pronto conviene porque sí dura más, pero pudiéramos ahí tener cambios como de endurecimiento, en fin. Pero un pan es un alimento que tiene muy bajo contenido de agua, es prácticamente almidón, que es lo mismo en términos moleculares, muy parecido al azúcar, y eso hace que retenga agua, entonces no se va a echar a perder. Entonces, dijéramos, la decisión de refrigerar o no es básicamente la composición de los alimentos, el pH, alimentos muy ácidos son mucho más estables, y también la carga inicial de microorganismos, ¿no? Un alimento que no fue tratado adecuadamente, que fue, manejado con poca higiene, pues obviamente se va a descomponer mucho más fácilmente. Entonces, son razones que dependen de los alimentos y que nos van a dar la pauta para la conservación ya en casa.
Claro, si ya estaba contaminado un alimento y lo metemos al refrigerador, pues de todas formas a lo mejor nos hace daño, ¿no?
Sigue contaminado. Tal vez ya no le crezca más, pero va a seguir contaminado, ¿no?
Muy bien. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que te la voy a lanzar y me la contestas después de nuestra pausa musical. Entonces, ¿los alimentos podrían contaminarse aún en el refrigerador? Bueno, ya entendimos que si un alimento pues ya estaba contaminado y lo metimos, pues bueno, igual nos va a hacer daño, pero ¿qué tal que no estaba y adentro se contamina? Puede ser. Esto nos lo va a responder después de nuestra pausa musical. Vamos a ir con una rolita en este momento y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta en Chilpil. Lo que escuchamos fue Honeybee de Unknown Mortal Orchestra. Y estamos platicando con Lorena del Carmen Gómez Ruiz. Ella es maestra en ciencia de alimentos, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos hablando de la conservación de los alimentos en casa para evitar enfermedades. Y nos quedamos con una pregunta, que es si los alimentos dentro del refrigerador se podrían contaminar. ¿Qué podría pasar esto?
Sí, definitivamente. Hay que recordar, como lo mencionamos antes de la pausa, que la refrigeración no te previene de una contaminación. La refrigeración lo único que hace es detener el crecimiento microbiano, pero todos lo sabemos. Por ejemplo, nosotros podemos poner una leche en el refrigerador y sabemos que si la dejamos mucho tiempo, se va a acidificar, se va a coagular, y entonces eso es debido a los microorganismos que ahí se desarrollaron. Entonces, eso es una prueba de que no detiene completamente el crecimiento. Entonces, pudiera ser que si un alimento entra en contacto con otro que estamos más contaminado, sí se puede contaminar dentro del refrigerador, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es que lo que vaya al refrigerador tiene que estar guardado en envases herméticos. Esto nos va a evitar contaminaciones microbianas, pero también nos va a evitar contaminaciones de sabores y aromas, ¿no? A veces el refrigerador huele, ¿no? Huele, si dejamos un alimento destapado, se va a inundar. El refrigerador es un lugar completamente cerrado, hermético, y conserva los aromas que hay, que se desprenden. Entonces, puede haber también no solo un cruzamiento de microorganismos, sino de aromas y sabores, que no es conveniente en absoluto.
Exacto, sí, a todos creo que nos ha pasado que abrimos el refrigerador y si algo ya estaba descompuesto, nos llega el olor fuertísimo, ¿no?
Así es.
Sí. Oye, y a ver, respecto a las fechas de caducidad de los alimentos, ¿debemos respetarlas de forma estricta o podríamos confiar en nuestros sentidos y reconocer cuando algún alimento ya no está en buen estado?
Mira, es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que las fechas de caducidad en realidad tienen un margen y depende mucho del alimento, ¿no? Si ustedes han observado, ahora hay algunos productos que no dice fecha de caducidad, sino que dice consúmase preferentemente antes de. Estos alimentos son muy estables. Si tú observas las latas, tienen esta leyenda. Algunos productos, como por ejemplo las galletas son alimentos sumamente estables porque son muy secos, tienen muy poca agua y, entre paréntesis, tienen muy baja actividad de agua, ¿no? Este concepto que igual no manejamos tanto, pero que está relacionado. Entonces, esos productos que di como ejemplos sí tienen esto de consúmase antes de. Hay otros que sí pueden deteriorarse, a lo mejor no necesariamente por microorganismos, pero que se pueden deteriorar y entonces sí tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, la leche ultrapasteurizada. La leche ultrapasteurizada microbiológicamente es, dijéramos, estéril, es como un enlatado. Sin embargo, sí tiene una fecha de caducidad porque ahí pueden suceder otro tipo de reacciones químicas, dijéramos, que puede coagular la leche y hacerla pues ya no agradable para el consumo. Igual no nos hace daño, pero no es nada agradable. Entonces, creo que se puede sí como confiar un poco en el sentido común, en lo que vemos, en lo que sentimos, pero sí hay que tener como sus precauciones. Mira, un ejemplo también es ahorita que estaba hablando de la leche, ¿no? La leche, cuando se acidifica, es por el crecimiento de ciertos microorganismos que no son dañinos. Baja el pH y eso mismo evita, en general, que se contamine de microorganismos patógenos, pero no es nada agradable. Pero, por ejemplo, un yogurt es eso, ¿no? Es una leche que tiene ese mismo tipo de microorganismos que baja la acidez y lo protege, ese mismo descenso de acidez lo protege. Sin embargo, entonces, a veces podemos pasarnos de la fecha de caducidad. Sin embargo, sí llega a estar muy ácido a veces, incluso llega a tener como la pérdida de agua, como que se le ve que suelta agüita y no es agradable.
Claro, no es agradable, pero no necesariamente nos va a hacer
Exactamente.
Daño.
Exactamente.
Y de hecho, ahorita me estoy acordando de algunas ocasiones en las que me he enfermado del estómago y la verdad es que, pues, a lo que asocio la enfermedad, pues, no me di cuenta, ¿no? A veces nos comemos cosas que nos hacen daño, pero realmente no se percibía en el alimento.
Eso es muy, muy importante y muy interesante. Los patógenos no necesariamente deterioran el alimento. Entonces, a veces, digo, por eso nos enfermamos, porque no nos damos cuenta.
Claro.
Y los alimentos que deterioran y los microorganismos que deterioran, como el ejemplo del yogurt, lo deterioran y no necesariamente permiten el crecimiento de patógenos. Entonces, pues sí, no es lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado.
Claro, y ahí pues la recomendación sería comer en lugares en donde sabemos que tienen buenas prácticas, ¿no?
Así es, así es.
Buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manejo de alimentos. Oye, y hay un mito por ahí circulando de que los alimentos, cuando recién los cocinamos y están calientes, no debemos meterlos al refrigerador luego, luego, porque se echan a perder. ¿Esto es cierto?
No, esto no es cierto. Es una creencia muy difundida y muchísima gente lo acata así. No lo puedes meter al refrigerador.
Es pecado.
Sí, es pecado, pero además lo que piensan es que se va a echar a perder.
Ajá.
En realidad, así recordando lo que dijimos al principio del programa, lo que mata a los microorganismos es el calentamiento, ¿no? Entonces, si tú cocinaste un alimento, lo herviste o lo freíste, pues ahí ya eliminaste una buena parte de la carga microbiana. Pero a lo mejor no murieron todos los microorganismos. Entonces, en cuanto empieza a bajar la temperatura, o sea, ya lo terminaste de cocinar, lo sacas del sartén o de la estufa, en fin, empieza a bajar la temperatura y entonces empieza a entrar en unas temperaturas agradables para los microorganismos, dependiendo del tipo de microorganismo que sea. Pero en ese enfriamiento vamos a pasar por un rango de temperaturas donde los microorganismos que quedaron pueden empezar nuevamente a crecer de manera muy a gusto. Entonces, lo mejor es enfriarlos lo más rápidamente posible. Esa es la recomendación. Ahora, ¿qué pasa cuando los metemos al refri? Lo que pasa es que tú le vas a cargar al refrigerador la responsabilidad de enfriar un alimento muy caliente y entonces ahí o se puede descomponer el refrigerador porque lo pones a trabajar más o por lo menos vas a gastar una buena cantidad de luz. Entonces, ¿qué debe uno hacer ahí? Pues buscar un compromiso, ¿no? A lo mejor dejarlos enfriar un poquito para no forzar tanto el refrigerador, pero sí tratar de enfriarlos lo más rápidamente posible.
Muy bien, aclarado el misterio. Nos quedan 2 minutitos, y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del podcast que en el que estás, Lorena. Platícanos de este proyecto en el que estás antes de irnos.
Ay, pues mira, voy a aprovechar el espacio y a su auditorio para invitarlos a que nos oigan en un podcast que estamos realizando, un grupo de amigos bajo la conducción de María Eugenia Mendoza, dirección y producción de Percival Arguero, y somos 3 amigos, Mariano García, José Luis Curiel y una servidora, que nos reunimos en una charla informal donde hablamos de temas de alimentos. Y la verdad es que nos quedan muy sabrosos esos podcasts. Los pueden escuchar en saboresysaberes.net y en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, en fin, por ahí nos pueden encontrar. Es un podcast que sale quincenalmente y la verdad es que estamos muy contentos con el proyecto. Nosotros lo disfrutamos mucho y esperemos que quien lo escuche también, además de que lo disfrute, aprendan algo de los temas que nosotros tocamos.
Excelente, muy bien. Sí, pues aquí la recomendación, busquen Sabores y Saberes en todas las plataformas. Y pues así cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lorena, ya fue la maestra Lorena del Carmen Gómez Ruiz. Muchas gracias por haber
estado.
Encantada
de estar aquí.
Gracias también a Rox, a Fidel, a Carmen Díaz Leal por su trabajo en la producción. Gracias a Gabo, que estuvo con nosotros en los controles el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. Los dejamos aquí en Ibero 99 con toda la programación de esta tarde.
Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.